Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace poco salía al mercado un libro de la editorial Freshbook que tiene un título bien curioso. Se llama 8 historias sin vergüenza. Y cuenta esas cosas que se dan tanto entre nosotros, de jóvenes que son violentos, que se hacen delincuentes, de mujeres que se han visto envueltos en la droga, en la cleptomanía, en la criminalidad, incluso en el satanismo, y que consiguen salir adelante. Porque el libro articula ese concepto que llamamos resiliencia. ¿Por qué unas personas salen adelante con un infierno de situación y otras se vienen abajo? Bueno, pues resulta que la presentación de este libro, 8 historias sin vergüenza, que ha tenido lugar en una cárcel, tenía de particular un cartel enorme con el rostro de su autor, el profesor José Miguel Cejas, periodista, escritor, que estaba muerto. Un libro póstumo ocurre con cierta frecuencia, pero que el autor esté a punto de presentarlo y fallezca es una circunstancia curiosa y nos ha llamado la atención. El editor en Freshbook de este libro es Miguel Ángel Blázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo te enteraste tú de lo que le había pasado al autor de tu libro?
Pues de la forma, diría, más inesperada, te puedes imaginar. Un día en el que ya estábamos a punto de ir a la presentación, quedaban pocos días, y nos estábamos intercambiando mails, cuando de repente me llegó un mail de un amigo suyo en el que me decía, no sé si te habrá llegado la noticia, de que falleció ayer por la tarde de un infarto, José Miguel. Te puedes imaginar cómo se queda uno que estaba hace dos días hablando con él, y sobre todo estaba hablando con un José Miguel entusiasmado con la idea de poder ir a la cárcel de Valdemoro, en este caso, a presentar el libro.
Claro, y te quedas además, desde el punto de vista editorial, colgado, claro, porque has contratado un libro con alguien que de repente desaparece.
Bueno, te tengo que decir que en este caso, y bueno, pues son ya muchos los autores con los que hemos trabajado, pero en el caso de José Miguel ha sucedido algo muy sorprendente, y es que desde el primer momento tuvimos claro que lo que queríamos hacer para presentar su libro era algo que estaba fuera de los cánones del mundo editorial. Es decir, yo, curiosamente, a él no lo conocía personalmente. De hecho, lo conocí en el velatorio, porque con la noticia que me llegó, lo primero que hice fue ir a velarle y a orar y a estar con él, ¿no? Pero lo que quisimos fue hacer una presentación que yo sabía que a él le iba a gustar, porque sin conocerle, le conocía, entre comillas. Es decir, sabía que este tipo de ambientes en los que también sus historias se han desarrollado, las historias que relata en el libro, era un lugar como para que la presentación fuera un momento quizá no tan comercial como son las presentaciones habitualmente, pero sí muy muy personal y muy cuidado para él.
Claro, en la cárcel de Valdemoro, ¿qué tal fue?
Pues fue, te puedes imaginar, muy emotivo, porque todos los que estábamos allí presentes, como dije al iniciar la presentación, éramos cada uno una historia, ¿no? Es decir, partíamos de las 8 historias que nos había dejado José Miguel, pero delante de 60, 70 internos que estaban entrando por las puertas, más los que estábamos allí, pues podíamos contar 80, 90 historias sin vergüenza, y todos eran conscientes de lo que había sucedido, porque de hecho les habíamos enviado libros previamente para que los pudieran leer y pudieran tener un coloquio después con el autor, con lo cual fue un momento que además se inició con una oración y un minuto de silencio.
Es esta de la que hablamos, el autor de 8 historias sin vergüenza de la editorial Freshbook, una persona, José Miguel Cejas, bien peculiar. Por ejemplo, hemos encontrado una madre, que era su amiga, una madre de familia, María Martín, que nos explica que lo conoció a propósito de una enfermedad de su hijo en el Hospital Niño Jesús de Madrid, y que el tipo se presentó en el hospital con una cartulina y un montón de dibujos y se puso a trabajar con el niño, a dibujar. Lo dibujó a él en una bicicleta con ruedines, y nació allí una amistad entre ambos, entre el crío y José Miguel, que duró hasta ahora, hasta la muerte. Todos los cumpleaños, las fiestas, las felicitaba José Miguel Cejas con cartulinas y con postales hechas por él mismo. Desde los lugares a los que viajaba escribía a esta familia, mandaba preciosas felicitaciones de Navidad. O sea, era un tipo peculiar que merece la pena tener en cuenta, y yo creo que hasta su muerte ha sido peculiar, porque falleció dando clase, de tal modo que los alumnos de 14 años creyeron que estaba dormido. El primero que supo de esta muerte es su amigo Miguel Castelví, que lo es también mucho mío, el periodista Miguel Castelví, tantos años corresponsal de ABC en Roma, que fue quien recibió la llamada sobre lo que había ocurrido desde un colegio. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
¿Qué pasó?
Pues yo acababa de comer y estaba esperando, estaba preparando la tarde cuando sonó el teléfono de mi casa. Fui a cogerlo y me salió el vicario de la Armada, que es el
vicario de la Armada.
Sí, exactamente, o sea, es el superior de los capellanes de la Armada, que es, digamos, el jefe de la parte religiosa del colegio donde estaba dando clase José Miguel, porque es el colegio de huérfanos de la Armada que está aquí en Arturo Soria,
en Madrid,
Madrid, en la calle Arturo Soria, y que todo el mundo conoce como el CHA.
Entonces, ¿y él estaba allí dando clase?
Él estaba dando clase, sí, estaba dando clase de catequesis a un grupo de chicos que y chicas que se preparaban a la confirmación, y resulta que se había dejado el vídeo que les quería poner a los chicos sobre el noviazgo. Fue corriendo a su casa a buscarlo, volvió corriendo, llegó a la clase, se sentó en la silla del profesor y se quedó así, se quedó con la cabeza inclinada y los chicos pensaban que estaba durmiendo. Cuando ya pasó un poco de tiempo, entonces fueron a avisar a un sacerdote que estaba por allí, diciéndole, mire, pater, es que el profesor está aquí, no sabemos qué pasa, ¿no? Y entonces ya vieron que lo que pasaba es que estaba muy mal, ¿no? Estaba muy mal. Entonces, pues inmediatamente pues llamaron al SAMUR y vinieron y empezaron a hacer todas las asistencias.
Las maniobras de reanimación.
Exactamente.
Y en ese momento más o menos cuando te llaman a ti, ¿no?
Exacto, me llaman a mí y yo voy corriendo al colegio sabiendo, o sea, me había dicho don Javier, que es el nombre del vicario, que estaba muy mal. Y bueno, pues no se me ocurrió que podía ser una cosa tan grave, ¿no? Él me estaba esperando a la puerta, subimos al lado de la clase donde estaban intentando reanimar a José Miguel, y allí el equipo del SAMUR pues no te deja entrar, ¿no? Y yo estaba esperando allí en el pasillo. Y entonces sale la jefa, porque era una médico, y me dice, bueno, es que esto ya llevamos veintitantos minutos y no tiene sentido. Digo, ¿cómo que no tiene sentido? Pues sí, es que ya es muy difícil que salga. Digo, bueno, entonces yo dije, pues no pueden probar un poco más.
Claro.
Porque dije, hombre, es mi amigo, ¿no? Dice, intenten ustedes un poco más. Y bueno, y siguieron. Claro que luego ya hablamos con otros médicos y tal, y al final pues ya se vio que no había
que no
nada
era posible.
Que hacer,
que no nos era. Ha llamado esta historia sencilla de la realidad la atención porque nos llegó a través de sus alumnos la muerte de José Miguel Cejas. Se acababa de publicar el libro que desde luego recomendamos porque también son historias fabulosas, entre otras de muchos jóvenes. Se llama Ocho historias sin vergüenza de la editorial Freshbook y queríamos rescatarla porque así es la vida de muchos de nosotros. Y que un profesor, que un escritor fallezca con un libro en el horno y dando clase de tal modo que sus propios alumnos crean que se ha dormido, nos ha parecido de una belleza conmovedora como la vida misma. Vamos a escuchar a José Miguel Cejas en un corte de sonido que hemos encontrado y de esta manera nos despedimos de Miguel Castelví y de Miguel Ángel Blázquez. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Estuve en Albania, donde me encontré con mártires en vida. Eran personas que habían sufrido una fortísima persecución religiosa. Ninguno de ellos guardaba rencor y todos reconocían que era un don de Dios. Me acuerdo de un señor que estaba allí en las montañas, un campesino, un hombre muy sencillo. Había estado 20 años después de soportar unas torturas indecibles. En ningún momento había sufrido rencor por sus torturadores y que seguía rezando por ellos. Eso es un don de Dios, es una misericordia de Dios.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad. Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid. Rayo.
Y con el Rayo.
Betis. Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia. Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra, desde ya y sin compra mínima.
Y con ofertones estupendos como este. Sartenes de aluminio fundido Monix en varias medidas desde 9,95 euros cada una.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te vienes a bailar conmigo? Te regalo yo mi canción al oído.
¡Ay, qué bonito!
Esta es Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine, que regresa, por cierto, del Festival de Málaga.
Efectivamente, he estado allí unos cuantos días y ya tenemos ganador la película Callback, que tiene título norteamericano, para contarnos la historia de un inmigrante que llega a Nueva York, que trabaja intentando buscarse la vida en el mundo del cine, pero al final trabaja haciendo mudanzas y sobre todo las sombras de la gran ciudad de Estados Unidos. Es la historia de esta película que ha ganado la Biznaga en el Festival de Cine de Málaga. Apenas se ha conocido hace unos minutos, o sea que actualidad pura y dura.
Anda,
aquí en
anda,
fin de semana.
Anda, qué bonita la Biznaga, dirá mucha gente. ¿Qué es una Biznaga? Pues una Biznaga no es una flor, es un ramillete artificial que sobre una planta más o menos serosa, seca, se configura cuando pinchas capullitos de jazmín.
Efectivamente.
Entonces,
muy
esas
bonita,
florecitas
¿eh?
De jazmines pinchadas así en una estructura, pues da una bola de flor con un olor. Eso es una biznaga.
Maravilloso.
Una cosa preciosísima.
Maravilloso, claro que sí. Tenemos que decir que este fin de semana se han estrenado 14 estrenos, ni más ni menos. Que no digan ustedes que no tienen variedad. Hay que decir que esto responde a que dentro de nada también va a ser la semana de cine, la fiesta del cine, por la que la gente va a poder ir al cine por 3,50 euros. Entonces, y se intentan que haya muchas películas ya en cartelera para que la gente tenga una mayor variedad de propuestas.
Amigo, tiene truco. Esto que estoy así es que estoy comiendo plátano. ¿Eh?
Así suena, Cristina comiendo plátano. En fin, que entre esas 14 películas pues hay dos españolas muy diferentes. La punta del iceberg, protagonizada por Maribel Verdú, que es un drama, y Belén Rueda, que protagoniza La noche que mi madre mató a mi padre. Dos muy diferentes, ¿eh? Drama o comedia, elijan ustedes la que más les guste. Tenemos que también hablar, cómo no, de Capitán América Civil War.
La de la muerte de la madre y el padre, esa es de risa.
Sí, esa es de risa. Esa es la de comedia, sí. Luego, tenemos que hablar, cómo no, este fin de semana de Capitán América Civil War. Solo dos líneas. Seguimos en la línea de las grandes películas de superhéroes. Yo no tengo por qué recomendar esto, porque es que de verdad lo hacen muy bien. Tengo que decir que mis amigos que entienden mucho del tema de superhéroes me dicen que en el cómic, en el mundo del cómic, Civil War era el mejor cómic de todos estos de
Capitán
Marvel,
América.
Efectivamente. Y aquí, pues esto, nos encontramos a Capitán América, tienes que elegir bando, o Capitán América o Iron Man. ¿Por qué? Porque unos contra otros se tienen que pelear, como Batman contra Superman, que hemos visto hace nada. ¿Qué es lo que ha empezado esta gente? ¿Por qué vamos a hacer una película de cada superhéroe? Pues vamos a meterlos a todos en una y vamos a hacer que se peleen entre ellos.
¿Pero cómo se pueden pelear dos buenos?
Pues porque unos dicen, oye, es que cada vez que vas a salvar a uno, te cargas a 70. ¿Entiendes?
Ay,
y entonces otro dice, ya, pero es que esos son daños colaterales.
Pues algunos tenían que aprender en pues la realidad y en las guerras.
Claro, claro.
Que pues estamos hartos de daños colaterales.
Que la pueden ver todo el mundo, que de verdad que está muy bien hecha, que es muy entretenida y no hay que hablar de estas porque es que todo el mundo va a ir a verlas. En fin, las propuestas que llegan del cine europeo yo creo que son muy interesantes. Tenemos
una es de Feliz Día de la Madre, que mañana es el Día de la Madre.
Ah, y esta es americana, Gary Marshall, director de Pretty Woman, vuelve a contarnos una historia coral
con Julia Roberts,
con varias actrices muy muy conocidas, Jennifer Aniston, para contarnos pues bueno diferentes historias, donde es una película muy 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 interesante. Tiene nuestra cinta, tenemos
cinta,
un corte.
Cinta Molina, tiene sonido, vale, pues, de la película.
¡Feliz Día de la Madre!
A mí me adoptaron y siempre me he preguntado si fue porque no me quería.
Lo que debes hacer es encontrar a tu madre.
No importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre.
La necesidad de una madre en una historia, la necesidad de limar asperezas con otra, la necesidad de todo el mundo al final de hacer honor a estas grandes mujeres que nos han parido a cada uno. No hay nadie que haya aparecido aquí sin madre, así que esta es una gran película para celebrar mañana. Promete lo que es, risas. Tal vez una de las cosas menos atrayentes de la cinta, a lo mejor para nuestros oyentes, es que hay un peso muy importante de una historia de lesbianas, pero bueno, por lo demás es una película que está muy bien y la gente la puede disfrutar. Uh-huh. En cuanto a cine europeo, a mí me han gustado muchísimo una película titulada Monsieur Chocolat, que está protagonizada por Omar Sy, que es este actor francés negro que protagonizó Intocable, que nos ha gustado en otras muchas cintas, y en Monsieur Chocolat nos cuenta la historia del primer payaso negro que hubo en Francia, que tuvo un gran éxito, todo lo que fue su ascenso y también su decadencia de un gran artista. Esto es lo que nos cuenta Monsieur Chocolat. Tenemos que hablar en el cine alemán de una historia...
¿Y esa te gusta?
A mí me ha gustado mucho, sí, sí, sí.
No me aclaro, ahora me tienes que hacer un ranking. No me aclaro cuáles hay que ir a ver y cuáles no.
Pues yo luego te hago un
ahora
ranking.
Ahora estoy en la mandarina.
Está muy bien. Tenemos que hablar también en el cine alemán del caso Fritz Bauer, que es este gran fiscal que existió, y es una película muy muy sencilla, pero yo creo que para la gente que está haciendo derecho, que le gusta el derecho, toda esta odisea de este hombre que era judío, pero que no emprende esta búsqueda de este nazi de forma personal, sino en busca de la verdadera justicia, es muy, muy, muy interesante. Y luego tengo que decir, en el ranking, si tuviese que decir, para mí, la mejor película de esta semana es un documental. Se titula Mañana.
Se ha publicado información anunciando la extinción potencial de la raza humana.
¿Cómo contárselo a la gente cuando ya están hartos de catástrofes?
Podemos empezar a cambiar el mundo mañana.
Mañana o hoy mismo podemos empezar a cambiar el mundo. ¿De qué va este documental? Que está fenomenal. Cine francés.
Ah, ¿es documental?
Sí, es un documental. Tenemos a Melanie Laurent, que es una actriz francesa que se coge la mochila y se coge a un amigo suyo director y dicen, bueno, pues cada vez que nos hablan del mundo de la ecología, siempre todo es muy tremendista, el mundo, que si el cambio climático, todo es como tremendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en plan positivo? Pues nos vamos a ir con la mochila y la cámara por el mundo a ver gente que está emprendiendo iniciativas muy positivas, pues para por el tema de los alimentos, por el tema del cambio climático.
Uy, esto le va a encantar a mis hijos, que son mega hiper ecologistas.
No, y de verdad yo creo que es un documental que se debería de ver en los colegios, porque verdaderamente, aunque todo sea muy tremendo, cada uno puede poner su grano de arena, efectivamente. Y yo creo que sin duda, si tú me pides un ranking, yo creo que el documental es siempre un género más pseudo para todo el mundo, pero si pudiesen de verdad, vayan a verla con los niños, vayan a verla ustedes, disfrútenla, porque además es muy optimista.
¿A la de Monsieur Chocolat?
Mañana, el documental. Este. El ranking primero tenemos, mañana para mí es la gran apuesta.
Ah, sí, documental.
Sin duda. Luego sería Capitán América, porque le va a gustar a todo el mundo y está muy bien. Es que lo hacen muy bien, dar leñazos y crear acción y dos horas pasarlas tremendas. Luego, si te gusta cine de biografías, pues Monsieur Chocolat, porque nos cuenta la historia de este payaso negro. Y luego ya tienes que elegir, si quieres drama, pues La punta del iceberg, que es más thriller dramático. Y luego, si quieres comedia, también cine español, La noche que mi madre mató a mi padre. Así que hay variedad para todo el mundo. No digan que aquí en COPE fin de semana no les damos opciones.
Verdaderamente.
Si yo hubiese hecho mi firma, lo verían. Que yo lo que me dedico es a dar opciones a la peña.
Es verdad, que nos hemos sometido y lo tendréis en Facebook, los miembros de la tertulia de chicos a un examen grafológico, y no te puedes imaginar lo que ha salido aquí de todos nosotros y de Javi Peña, Gaona, Pedro Martínez, etcétera. Bueno, nos vamos a los informativos y en el siguiente tramo Javi Peña nos trae las ofertas de empleo, para intentar nuestro granito de arena a favor del trabajo y en contra del paro. Gracias, Teresa y Cobo.
Buen fin de semana a todos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas. En cualquier momento.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor. Precio hiper mejor.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavides?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Vamos con la última tanda de noticias con ayuda de Elsa Tadea, alias Melenas. ¿Eso te molesta?
No, pero me hace gracia lo de Melenas.
Es que muy bonito, Melena tiene un pelazo. Pues sí, sí. Bueno, Chiqui, que Pedro Sánchez se presenta nuevamente como candidato en un comité federal del Partido Socialista que se está celebrando hoy, centrado en la composición de las listas electorales para junio.
Sí, se presenta el proceso de primarias, cuya votación está programada el 14 de mayo. Sin embargo, no se prevé que vaya a ser precisa, ya que hasta ahora no ha habido rival candidato para Sánchez. Previsiblemente, el 8 de mayo, Pedro Sánchez será proclamado como candidato oficial ante las elecciones de junio. Y precisamente el secretario general del PSOE ha pedido que confíen en él para ganar unos comicios a los que se presentan con la confianza de que están en mejores condiciones que hace 4 meses. Los ciudadanos, dice, han visto crecer al PSOE. Pedro Sánchez también ha hecho hincapié en que el único cambio posible pasa por un acuerdo con Ciudadanos y Podemos, por el que seguirá apostando tras las elecciones.
Esquerra Republicana de Cataluña volverá a presentarse con las mismas listas a las elecciones generales.
El Consejo Nacional del Partido ha aprobado con un solo voto en contra la presentación de las mismas listas que el 20 de diciembre. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, ha destacado que no son las elecciones que desearía el partido, pero que volverán a concurrir para ganarlas. Ha pedido a su partido que sean honrados, coherentes y muy claros en el mensaje.
Y nuevos empresarios chinos detenidos por clonar móviles que imitaban marcas.
La red contaba en España con toda una cadena de montaje con materiales falsos enviados ilegalmente desde China. Dos naves industriales situadas en Madrid y Toledo distribuían el material a establecimientos situados en un polígono industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Una maquinaria de fabricación clandestina que estaba distribuida entre ambas naves y con un valor aproximado de 100.000 euros. Se han incautado además más de 6.000 pantallas de las principales marcas.
Y desde hoy, atención, el pago que hacemos por teléfono móvil cuando salimos de nuestro país, los llamados cargos por roaming en la Unión Europea, descienden. En 2017 van a desaparecer del todo.
El precio mayorista por minuto de llamada no deberá superar los 5 céntimos de euro, los 2 céntimos por mensaje y los 5 céntimos por mega de internet. Estos precios son un 75% más baratos que los actuales. Por cierto, que los operadores podrán aplicar una política de uso justo para evitar una utilización abusiva del roaming y evitar así también otros propósitos que no sean viajes periódicos. Y sí, como decías, este sobrecargo desaparecerá el 15 de junio de 2017.
Bueno, pues vamos con la noticia graciosa, bonita. Una mujer da a luz en un avión y le pone el nombre de la aerolínea.
Pues sí, la mujer dio a luz entre Singapur y Myanmar, en un avión de la aerolínea JetSet. El bebé nació gracias a...
No, JetStar.
JetStar. ¿Qué me pasa hoy? JetStar. El bebé nació gracias a la ayuda de un equipo de 3 médicos y de la tripulación. Tras los aplausos de los pasajeros, la madre decidió llamarla JetStar. La aerolínea ha anunciado que donará a la familia artículos de bebé por valor de $750. Pues a cambio.
Mira, pues mejor JetStar que Ryanair, yo digo.
Bueno, que vuelo número 8340, claro. Si nos ponemos así.
Muchísimas gracias, Elsa Tadea. Actualizamos la información ya en el gran informativo Mediodía COPE a las 2. Y entre tanto, Cristina te cuenta la última hora en fin de semana y enseguida con Javi Peña las ofertas de empleo. Nos vamos a tráfico. Es operación salida por el puente en 7 autonomías. En la DGT está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar todavía dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. Ya se ha abierto el carril adicional y a esta hora van a encontrar dificultades en un tramo de unos 2-3 kilómetros en el entorno de Móstoles y más adelante a la altura ya del límite con la provincia de Toledo. Cuidado en esta 5 todavía para salir de Madrid. Hay mucho tráfico también en la carretera de Valencia. En Rivas hay 2-3 kilómetros y en la carretera de A Coruña la intensidad también es importante en sentido salida en el entorno de Pozuelo hasta el Plantío. Cuidado más adelante en Las Rozas, en la M50, en la incorporación a esta 6. En Sevilla el tráfico es muy lento en la 49, todo el entorno de Umbrete y Huévar, 10 kilómetros circulando en sentido Huelva, y en la A4 hay 2 kilómetros en el entorno de Dos Hermanas circulando en sentido Cádiz. También les vamos a pedir cuidado en Cádiz, en la A4 en Puerto Real hay 3 kilómetros hacia la A48. Es todo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hay elecciones. Es evidente que hay que ir otra vez a las urnas. Y mucha gente, no solamente católicos, cristianos o de todas las religiones o personas sencillamente que se plantean la pregunta moral, se dicen a sí mismas, bueno, pero ¿qué partido voy a votar? Pero con este panorama, pero si ninguno se adecua a mis ideas, pues mejor me quedo en casa. O sencillamente piensan que la religión y la política no tienen nada que ver. Bueno, pues yo quiero que me abra un poco camino en este campo complicado Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Ciertamente complicado.
Complicado, desde luego.
Un tema complicado, pero yo creo que el Evangelio no es tan complicado, ni la doctrina de la Iglesia tampoco es tan complicada. Por eso un católico a la hora de votar, lo primero que tiene que hacer es votar. No vale la política de mirar para otro sitio y decir que otros me solucionen los problemas. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es votar. Y después votar en su conciencia, con su propia fe, sabiendo que hay muchísimos temas que se implican también en la vida social, en la vida política. Por supuesto, y esto es lo que todo el mundo comprende mejor, los temas, diríamos, de la moral personal, de la sexualidad, de la vida, de la bioética, pero también están los temas de la doctrina social de la Iglesia, es decir, los temas sociales, el mundo de los pobres, de la justicia, tantas y tantas cosas que también tienen que ver con el cristianismo. Y después saber que lo único perfecto está en el cielo, ¿no?
Esto es entonces, muy importante, es, claro, es muy conveniente
único,
saberlo.
La única perfección está en el cielo. Nosotros aquí caminamos hacia la perfección. Es decir, un partido que se identifique totalmente con los principios de la Iglesia, pues no lo va a encontrar. Por eso quiere decir que tú con el Evangelio delante, con la doctrina de la Iglesia y también con lo que los partidos dicen con sus programas, pues vota en conciencia. Y hay otra cosa, Cristina, que creo que también es importante para los católicos y para los que no lo son y nos escuchan con buena voluntad. No todo en la vida es política. Hay muchas veces que la política es un pulpo que quiere llegar a todo y muchas veces incluso hasta la propia conciencia de los ciudadanos. No es verdad. No es verdad. No todo es política. Y por tanto existe también la justa autonomía de los ciudadanos frente a la política, la iniciativa, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Son principios que los vamos escuchando, pero que los cristianos, los católicos, no terminamos de hincarle el diente, ¿no crees?
Yo me parece absolutamente oportuno. Creo que hay que vindicar el espacio de la sociedad civil, que está muy poco desarrollada, y a mí me parece que en ciertos sentidos, sobre todo los que se refieren a cuestiones familiares, personales, cuanto menos se metan los políticos, mejor. Y este es un criterio que hay que tener en cuenta también, ¿no? A la hora de votar. Y, por supuesto, una cosa, la operatividad. Porque podemos inventarnos un partido católico, pero si vamos tres detrás, ¿de qué sirve?
Efectivamente. Y después también hay una cosa, cuando tantas veces se dice de los que están más en la esfera pública, España es un Estado laico. Bueno, es un Estado confesional según la Constitución, que todavía está en vigor. Pero yo preguntaría, ¿pero la sociedad es una sociedad laica? Porque yo, desde luego, en la Semana Santa cada día veo más gente, por lo menos aquí en esta parte del sur. Y así podíamos poner muchos etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad no es tan laica. Muchas veces son más laicos los representantes de la sociedad que la propia sociedad.
Yo tengo esa impresión también. O sea, a mí me da la sensación de que el aprecio por la vida de los ancianos, por el respeto a los mayores, por tantas y tantas cosas que enseña la Iglesia, la solidaridad entre las personas, la comunión de bienes, el amor, están en el deseo de las personas de forma mucho más arraigada que en determinados políticos.
Efectivamente. Y fíjate, tenemos una expresión que es muy, muy sencilla y también muy sincera. Muchas veces cuando el Papa habla o hace algún gesto, la gente se identifica porque dice, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso, eso es lo que a mí me gustaría.
Sí, me parece una prueba evidente, la popularidad
prueba,
de Francisco.
Sí, pero sí, sí. Estriba en esto, porque en el fondo todos nos sentimos un poco identificados con eso y es lo que a nosotros nos gustaría. Pues ojalá que también la gente que nos tiene que representar en la vida pública aprenda mucho de ponerle rostro a las personas y del bien común, porque de eso se trata.
Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, siempre nos ayuda a pensar más y mejor. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias. Hasta
feliz
pronto.
Fin de semana.
Igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Lo que mueve el mundo de las imitaciones y el mundo
nos
de las
gusta escuchar las que tú protagonizas.
Manuel, buenos días.
Mi madre me dejó encargado que le regalara unas flores
y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Niño, si esas flores son de plástico.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE, estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Si le das a tu piel ahora todo lo que necesita de cara al verano, vuelve a ti transformado en belleza con un 20% de regalo. Del 27 de abril al 15 de mayo, secretos de belleza en el Corte Inglés. Lo último en perfumería, cosmética y parafarmacia con un 20% de regalo. Solo para tu piel.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el tema este de Aerosmith, I Wanna Miss a Thing? ¿Qué cosas, Javi Peña?
Fantástico, los grupos de rock hacen unas baladas emocionantes.
Bueno, nosotros estamos aquí a pie del cañón recordando a todos los que no tenéis trabajo, a tantos y tantos de nuestros familiares, de los miembros de nuestras familias, y queremos seguir ayudando. Y Javi Peña, nuestro asesor de empleo y director de portalparados.es, pues nos trae las ofertas de empleo que hemos podido recabar. Entonces empezamos por Andalucía, ¿te parece?
Sí, hoy vamos a hablar mucho de empleo público y, por ejemplo, Andalucía ha aprobado 1.742 plazas de lo que se llama Administración General. ¿Qué quiere decir esto? Que no se incluyen las de Educación y Sanidad, que van en una oferta aparte. De esas 1.700 plazas, si quieres ya prepararte, tienes que saber que sobre todo van a ir encaminadas a funcionarios de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones públicas, el control de la asignación de los recursos públicos y el asesoramiento jurídico. Además, acceso a la información, salud pública y atención a sectores sociales vulnerables. Si perteneces a cualquiera de esos perfiles, ve preparándote ya.
Oposiciones. Y en la otra punta de España, el gobierno vasco convoca plazas para ertzainas.
Sí, 250 plazas. Los aspirantes deben tener la nacionalidad española, ser menores de 35 años, medir 1,65 como mínimo para los hombres y 1,60 para las mujeres. El euskera es importante, es imprescindible de hecho, pero me ha llamado la atención que la mitad de los candidatos no necesitan saber euskera ya, sino que van a firmar un compromiso para ponerse
aprenderlo.
A estudiar y aprenderlo. El plazo para optar a este proceso termina el 31 de mayo.
Bueno, y luego nos vamos a Castilla-La Mancha.
Sí, porque allí tenemos orientadores laborales que en tanta falta hacen en los servicios públicos de empleo. En Castilla-La Mancha hay convocadas 42 plazas. Esta selección de orientadores tiene por objeto mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de la orientación profesional y los distintos programas que hay a tal efecto.
Hay una oportunidad de empleo en un hotel de Baviera, en Alemania.
Yo aquí la población no sería capaz de pronunciarlo, lo harías tú muchísimo. Muchísimo mejor, espérate a ver qué te lo digo. Es Rosenburg, este es el nombre de en la segunda línea.
Rotenburg ob der Tauber.
Sí,
será AF. Rottenburg ob der Tauber. Sí, esto es imposible.
Es
¿qué
imposible.
Está en Baviera?
Es una población medieval. Yo he visto imágenes y es un pueblo precioso. Y hay allí un hotel que además es bastante familiar, con lo cual no tiene esa gran estructura de otros establecimientos. Y buscan personas, sobre todo, van a valorar que tenga formación profesional en hostelería, aunque no es indispensable. Buscan conocimientos mínimos de alemán, o sea, un A1, pero también tienen que tener compromiso de ir mejorando allí, pero bueno, en principio...
¿Y por qué buscan un español?
Es una oferta que se ha publicado en la red de EURES, que está abierta a españoles fundamentalmente, pero no sabemos exactamente por qué se han fijado aquí en España. Probablemente, como hemos comentado en otras ocasiones, porque los españoles tienen muy buena fama y, sobre todo, además, yo creo que también tenemos mucha experiencia en atender a turistas, que yo creo que es lo que buscan también.
A lo mejor en esa zona de Baviera, si es muy hermosa y el pueblo es medieval, hay mucha visita española.
Es que, sí, desde luego hay mucho turismo en aquella zona.
¿Y esto lo tengo bien escrito? ¿Garnica?
Garnica es una empresa especializada en la producción de tableros de contrachapado. Su sede principal está en La Rioja y van a incorporar un nuevo plan de expansión que va a representar 400 nuevos puestos de trabajo, tanto en la planta que tienen en La Rioja como en Valencia de Don Juan. Es un plan de crecimiento para el periodo 2016-2019, pero ya van a empezar a incorporar operarios en breves fechas.
Bueno, pues ahí tenéis trabajo. Y también hay para controladores aéreos.
Sí, en Aire, que es una empresa pública, va a convocar 39 plazas. Para acceder a ellas hay que tener el título que dé acceso a la universidad, es decir, bachillerato, FP de grado superior o bien el acceso para mayores de 25 años. Además, tener conocimientos de control de tránsito aéreo y poseer la necesaria capacidad psicofísica, que ya sabemos que es bastante importante en el caso de los controladores.
Y bolsa de empleo para gestor telefónico de emergencias.
Sí, para el 112 de Baleares. En este caso también es necesario bachillerato. Me llama la atención porque, fíjate, la curiosidad, en este caso necesitas B2 de inglés. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas islas muy turísticas donde habrá llamadas de personas del extranjero que estén visitando esa zona. Las pruebas de selección se inician con una fase de oposición, después se van a valorar los méritos profesionales y la experiencia de los candidatos. Habrá una entrevista personal y después tendrán que realizar un curso de formación. Es decir, que esto de ser teleoperador en el 112 no es tan sencillo como parece.
Y finalmente tenemos una otra oferta pública, ¿no?, en Almuñécar, en Granada.
Sí, para educadores sociales. Deben tener la titulación universitaria correspondiente. Es un concurso de méritos, con lo cual aquí no hay que prepararse ninguna oposición, sino que valorará el tribunal el currículum de cada uno de los candidatos y tienen de plazo a aquellas personas interesadas hasta el próximo 5 de mayo para presentarse.
Bueno, si te has perdido alguna de las ofertas o quieres incluso recibir más, portalparados.es, la oficina de nuestro Javi Peña es la solución. Y también tenemos estas ofertas en nuestra... ¿En dónde, Sofía Gonzalo?
Pues en nuestro muro de Facebook, la vamos a colgar ahora mismo, facebook.com/CristinaFinDeSemana, y también haremos un enlace en Twitter. Recuerda que nuestro perfil es @FinDeSemanaCope.
Estamos todavía con los errores burocráticos. Le hemos dado muy poco espacio a este leitmotiv del día. Yo no sé si le ha ocurrido algo así a nuestro Javi Peña, pero, por ejemplo, Fidel, me llamaron de la policía porque tenía que ir a buscar a mi coche a Almería. Estaba mal aparcado. Y yo les decía, pero si soy de Barcelona y mi coche lo estoy viendo ahora mismo desde la ventana. Pues no, señor. Aún así tuve que ir y arreglar unos papeles.
También nos lo han contado por teléfono y en la calle, mira.
Pues un error burocrático que no voy a olvidar nunca. Me pasó un día que fui a sacar dinero y el cajero pues se quedó con mi tarjeta. Y fui a entrar a la oficina pues para reclamarla. Hablé con el chico de la ventanilla y me dijo que en aspectos legales aparecía como que estaba muerto, que había fallecido. Y yo digo, ¿pero cómo voy a estar muerto si estoy aquí delante? Y nada, pues acabo llamando al director de la sucursal y él sí me decía, sí, yo te veo, yo veo que estás vivo, pero que nada, que para aspectos legales que estaba muerto. Y nada, pues ese mismo día pues no pude llevarme ningún dinero a casa y tuve que volver al día siguiente para hacer todos los papeles y abrirme otra vez la cuenta de nuevo.
Pues mira, yo tuve un error burocrático porque haciendo unos papeles me pedían el certificado de nacimiento, así que fui al juzgado a pedirlo con mi hijo en el carro. Y la funcionaria miró el tomo con mi libro de familia y demás y me dice que mi hijo no había nacido. Y yo, ¿cómo que no ha nacido? Si lo tengo aquí. Y lo puse encima del mostrador y dije, pero si este es mi niño, ¿no te das cuenta? Y me dijo que nada, y tuve que volver a hacer todos los papeles. Bueno, una historia, en fin, errores burocráticos, ya sabéis.
Yo no sé si tiene Paco González algún expediente de errores burocráticos que lo haya llevado por mal camino o por sufrimientos diversos.
Yo todo lo que sean papeleos estoy muy peleado. Me sale todo mal, tengo que llevar a alguien que sepa.
Oye, ¿y cómo es posible? Yo no entiendo las comunicaciones oficiales. Esto es muy triste, ¿eh?
Yo no entiendo nada, en realidad. Pero sobre todo cuando te peleas con la administración, o sea, cuando vas a resolver un papel...
Estás perdido.
No, yo voy muerto de miedo. Tengo un amigo, os lo prometo, iba a decir, lo juro, pero no quiero ser muy
bestia. Lo juro por Arturo.
Que contrató a un enano,
¿sí?,
para que le diera pena a los que están al otro lado.
Por Dios.
No os estoy vacilando. Entonces,
Que era un actor de estos, acondroplásicos.
Hay,
sí,
hay una predisposición que tienen... en el que está al otro lado de la ventanilla. Fíjate. A ayudar al necesitado.
Pero lo entiendo.
Y le solucionaba un montón de papeleos que no veas. Es un abogado, ¿eh? No estoy vacilando para nada.
Que no, o sea, que no. Además, estábamos viendo antes en el espacio de la tertulia de chicos lo que influye la imagen de las personas, su posición.
Hay un programa que se llama Brain Games en National Geographic. Bueno, ya no sé si lo echan. Es que era clarísimo. O sea, una persona te decía lo mismo y otra te decía lo mismo. Pero una iba vestida de determinada manera, no andrajoso,
sí,
¿sabes? O sea,
sí, uno como iba casual.
Sí, iban normales las dos, pero había pequeños detalles. Y uno iba más afeitado o menos, o mejor peinado o menos. Bueno, arrasaba. ¿Quién está diciendo la verdad? Hacían una encuesta a la gente. 70 y 80%.
Sobre... Lo bueno aquí es que no se nos ve. Paco.
Claro.
Ya, te venía.
Bueno, depende,
también,
depende, porque si te metes en el muro de Facebook ahora mismo, pues se ve.
Ay, es que
hay que acabar con eso.
Hay que acabar, hay que taparlo, hay que taparlo.
Somos todos guapos y ya está.
Bueno, nos han preguntado cómo ayudar a los refugiados desplazados y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sacado una película del programa que hicimos en Irak. Entonces, es una forma preciosa de ayudar. El dinero recaudado por la venta irá a proyectos de desplazados. El número de teléfono es el de la Ayuda a la Iglesia Necesitada, a la ONG del Papa. Tienen una página web así, ayudalaiglesianecesitada.org, y un teléfono que te digo rápidamente pero que tiene colgado Sofía, 91 725 92 12. Y yo creo que va a haber deportes en COPE, no sé.
Al final sí. Y además sí, tenemos Super Sábado, ¿eh? Hoy los tres que luchan por la Liga y en el mismo orden de la semana pasada. Primero va el tercero, que es el Real Madrid, que juega en San Sebastián con muchas bajas. Hoy es un día para que se la pegue alguien, ¿eh? Quedan solo tres jornadas, esta ya es la antepenúltima. Hay un puntito de separación entre Barça, Atlético y Madrid. Y cualquier fallito, cualquier empate, es adiós a la Liga.
Máxima.
Total. Después del Real Sociedad Real Madrid, va el Atlético de Madrid en casa contra el Rayo. En teoría el más fácil, además es el único que juega en casa de los tres de arriba, el Atleti. Pero también tiene el cansancio europeo metido en las espaldas del otro día de la paliza con el Bayern. Y luego el Barça en el campo del Betis, que también tiene su morbito, porque hay exmadridistas como el portero, que ha dicho ojalá que le pongamos jorobar la Liga, ha dicho otro verbo, al Barcelona. O sea que es un gran sábado. Para el que no quiera solo fútbol, hay Fórmula 1, la calificación del Gran Premio de Rusia ahora a las 2 de la tarde.
¿Qué van? ¿Quiénes vamos?
En los últimos entrenamientos ha ido Alonso el 12, el 12º, y el 9º Carlos Sainz. Pero bueno, a ver qué tal se da la carrera mañana. Y hay balonmano, tiene que intentar el Barça una remontada para meterse en la Final Four de la Liga de Campeones de Balonmano. Hay de todo, pero claro, sobre todo la lucha por la Liga. O sea, que va a estar entretenido.
Va a estar entretenido. Y toda esa polémica sobre los amañamientos en el mundo del deporte de las apuestas, ¿eso tiene fondo?
Tiene mucho fondo. Y lo peor no es que esté afectando a la primera y la segunda división, que ya están cada vez más vigiladas, ¿eh? O sea, ahí ya cada vez
ya
es más difícil hacer algo. Pero de repente tú ves que en una página tailandesa o de cualquier sitio del sudeste asiático se está apostando a la bestia por un partido de tercera división del grupo valenciano a quien saca el primer córner.
¡Ah!
Ni siquiera es vender a tu equipo. Es.
¡Hala! No sabía que pasaba eso.
Sí, sí. Me han dado una pasta porque el primer córner. No es que se pague 1000 a 1. A lo mejor se paga 2.50 a 1 o 2 a 1. Pero ¿quién te da un 100% de rentabilidad en un banco?
Claro.
Claro, no te lo da nadie. Entonces, se está moviendo mucho dinero. El que se controla en Europa es fácil, porque hay un sistema de alertas de las casas de apuestas en Europa que son están, digamos, apoyando a la deportividad dentro del fútbol, que inmediatamente lo dicen. Oye, hay un movimiento extraordinario en un partido de segunda división B que no es normal. Y te lo dicen. Pero claro, si apuestas en el sudeste asiático, aquí ni te enteras.
Tú fíjate. Bueno, vamos a dedicar el final del programa a nuestras madres, así que ir pensando, porque os voy a pedir que os despidáis de ellas. Pero, además creo que tenemos todos la suerte de tenerlas con vida.
Sí. ¿Puedo
recordar, no?
Sí, todos.
Estupendo. Y yo tengo que deciros que mañana hay doble liga, que diría Paco, porque tenemos el Día de la Madre y tenemos el Día del Trabajo, que tela, ¿eh? Porque pasamos en el trabajo bastantes más horas que en casa, por lo menos aquí. Estamos todo el día metidos unos con otros en absoluta promiscuidad mental y física, ¡qué barbaridad! Que nos despedimos todos, que somos muchos, que Cinta Molina y José María Orihuela han llevado el control técnico, que nosotros los de fin de semana somos Marcio Ortega, la jefa de producción, Jesús García Ercilla, que lleva la dirección en directo, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea y servidora. Y antes de despedirme y deciros lo de siempre, pues ala, a despedirnos de nuestras madres.
A ver, pues se me ocurre, mamá, gracias por estar siempre ahí en las buenas y en las malas.
Mami, como estás escuchando, porque tiene la copa puesta todo el día, que nada, que por la noche te llamo, que espero que te viene el perro. y que el día de mañana es tu día, porque es el día de la madre y del trabajo. No ha habido una mujer más currante, ha sacado a 5 hijos adelante, currando fuera y dentro de casa.
Y nada, yo digo que hoy vamos a nadar mucho y todo este año vamos a nadar mucho y te vas a recuperar de la rodilla. Un iglibetis sea tu business tolemuta, un esba prima en tohta zu sein. Javier Peña.
Eso lo firmamos yo. Todo. Sí. Y un besazo porque firmo todo lo que habéis dicho. Mi madre tiene unos espléndidos 84 años y sigue trabajando como la primera. Y esto que decía la grafóloga de la gallinita,
sí.
Pues lo he heredado de mi madre. O sea que
eres gallinacio por herencia.
Efectivamente.
Yo creo que un poco también. Vivan las madres que nos parieron. Y nosotros te decimos como siempre, Cristina te dice, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.